El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Buenas tardes, hermanos. Vamos otra vez a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Ya hemos avanzado bastante desde la perspectiva de el provecho que le hemos sacado a este estudio. Ha sido maravilloso poder ir conociendo más profundamente al Señor Jesucristo. En la medida en que vamos conociéndolo más a Él, también vamos conociéndonos más a nosotros mismos y vamos también viendo de qué manera la gente no es que necesite más argumentos o evidencias para creer en el Señor, en ese tiempo al menos era así, también lo es en el día de hoy, sino que la incredulidad es algo que está pegado al corazón del ser humano y constantemente está rechazando el Evangelio en forma natural. Como bien sabemos, la razón principal es porque el corazón del hombre está depravado, ama las tinieblas y odia en consecuencia la luz. No quiere ir a la luz para que sus obras no sean expuestas, para que su corazón no quede en evidencia. Y por esa razón entonces siempre va a estar buscando razones, argumentos para poder rechazar el Evangelio, no creer en el Evangelio. Dios envió a Juan el Bautista como precursor. Él era el Mesías, obviamente, pero Dios envió a Juan el Bautista como precursor de su Hijo, el Señor Jesucristo, el Mesías, para poder preparar el camino del Señor. Eso es, dice que fue la razón principal por la cual Juan vino. ¿Cuál fue el ministerio de Juan? Preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, dice. De tal manera que lo que Juan hizo fue ir antes del Señor, delante del pueblo de Israel, a predicar el mensaje del arrepentimiento. El propósito era poder preparar el corazón de las personas para que posteriormente recibieran al Mesías. Y lo haría esta preparación por medio de un mensaje directo, confrontacional, llamando a todos al arrepentimiento. Ante este llamamiento imperativo al arrepentimiento, la gente común y corriente, dice allí el texto bíblico, versículo 29, capítulo 7 de Lucas, la gente fue receptivo al mensaje de Juan. Muchos de ellos dijeron, efectivamente, yo tengo un problema en mi corazón, necesito arrepentirme para que mis pecados sean perdonados, y entonces estaban predispuestos para recibir posteriormente al Mesías. Aquí dice, en versículo 29, y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Esto no significa necesariamente que todos aquellos que se bautizaron eran verdaderos creyentes. Porque más adelante vemos como el pueblo también empezó a tomar distancia de la persona de Juan y tomó distancia posteriormente de la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que no significa que todos efectivamente se arrepintieron genuinamente, pero algunos de ellos sí lo hicieron. Sin embargo, otro grupo, el que se menciona en el versículo 30, que estaba constituido por los fariseos y los escribas, ellos rechazaron categóricamente el mensaje. Más los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Rechazaron los designios de Dios, el plan de Dios, el propósito que Dios tenía al llamarlos al arrepentimiento. Al rechazar el mensaje, estaban rechazando el plan de salvación para ellos mismos. Y por eso dice, desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, los que lo dejaban en evidencia, pero al mismo tiempo tenía el propósito de obrar salvación en sus corazones. Los fariseos, que eran los más importantes en cuanto a su reputación, a la reputación religiosa que tenían en Israel y la supuesta devoción que ellos manifestaban, y los abogados o escribas, así también les denominaban, de hecho algunas traducciones dicen abogados en lugar de escribas, estos que fueron reconocidos por su conocimiento profundo de las Escrituras, personas que dedicaban mucho de su tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras, particularmente los primeros 5 libros de Moisés, llamados la Ley, para poder indagar respecto a quién era el Mesías, dónde iba a venir, cuáles iban a ser sus características. Recordemos lo que pasó con Herodes cuando vinieron los magos del Oriente, y entonces llamó a estas personas con el propósito de enterarse dónde debía nacer el Mesías. Y ellos citaron inmediatamente Miqueas 5:2 para decir, en efecto, está profetizado que nazca en Belén de Judea. Sin embargo, estas personas que fueron reconocidos por su conocimiento profundo de las Escrituras desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, es decir, en su propio perjuicio. Estos hombres interpretaron la gracia de Dios por medio del mensaje de Juan como algo vano y sin importancia. Dios, al enviar a Juan entre ellos, tenía un propósito bondadoso para ellos, que era poder llevarles al arrepentimiento, pero posteriormente darles salvación. Pero lo rechazaron. Y este rechazo fue para su propia ruina, dice la Escritura, porque no alcanzaron el beneficio que se les proponía a través de este mensaje. Y eso es lo terrible. Cuando alguien no cree en el Señor, se perjudica a sí mismo. Definitivamente está cerrando él mismo la puerta de la salvación por su propia incredulidad. Y en consecuencia está eligiendo la perdición. No conscientemente, pero sí verdaderamente, porque ha rechazado el mensaje de salvación. Esto debido a la incredulidad, a la dureza de su corazón no arrepentido. Y en esto es que centra lo que el Señor Jesucristo está enseñando en esta ocasión. Varios de los que, y muchos probablemente, los que escucharon a Juan y fueron al Jordán y escucharon más de una vez el mensaje del llamado al arrepentimiento que hizo Juan y lo rechazaron, estaban presentes ahí. Y el Señor apunta precisamente sus dardos a estas personas. Por tanto, el versículo 30 viene a ser un nexo para poder posteriormente ilustrar con una parábola, después aplicar la parábola y finalmente concluir respecto a la incredulidad de estos hombres. Noten cómo el versículo 30 es el que sirve de nexo. Dice más: los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor: ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación y a qué son semejantes? ¿A quiénes estaba refiriendo allí? Obviamente a los que describe el versículo 30. ¿A quiénes les compararé y a quiénes pueden ser asemejarse? Al mensaje de Juan, es el mensaje de Juan el que da la pauta, que prepara el corazón para recibir posteriormente al Mesías, de tal forma que rechazar a Juan implicaba rechazar al Mesías. Rechazar el mensaje de Juan implicaba rechazar la salvación también ofrecida por el Mesías. Por eso, en los versículos 31 al 35, lo que va a hacer el Señor va a ser una descripción del carácter de estas personas orgullosas y duras de corazón ante el mensaje del Evangelio. Del mismo modo como Juan había dado testimonio de Jesús y Jesús había dado testimonio de Juan, ahora Jesús da testimonio del carácter de estos hombres que rechazaron la verdad. Vamos a ver en tres partes estos versículos para poder indagar, quizás profundizar un poco más, meditar, reflexionar y aplicar, por supuesto, a lo que pasa en el día de hoy. Lo primero que vamos a ver es el carácter de los incrédulos, la parábola. El carácter de los incrédulos, la parábola. Es decir, a través de una parábola el Señor Jesucristo va a ilustrar las características distintivas de la incredulidad en este sentido. Aunque es evidente que Jesús dirigió estas palabras a las personas de su época como los receptores directos de su mensaje, sin embargo son descriptivas, y eso es muy importante tenerlo en cuenta, son descriptivas de aquellos que rechazan el Evangelio en todas las épocas. Sabemos que el corazón del hombre no sufre ningún cambio cuando cambian las circunstancias externas, es decir, el avance de la civilización y todas las cosas que hemos logrado y el hombre ha logrado por la misma sabiduría y comprensión, la ciencia que el Señor ha puesto en él, esto no causa ningún cambio en el corazón de la persona. La persona sigue siendo espiritualmente lo mismo, de tal forma que este mensaje que va dirigido a una generación particular, los receptores directos del mensaje que el Señor Jesucristo estaba entregando, son ilustrativos de alguna manera, o son representativos, mejor dicho, de lo que es el hombre en todos los tiempos y en todas las épocas. En el corazón de la incredulidad del hombre es el mismo, independiente de cuándo se manifieste. Notemos cómo Jesús comienza con una pregunta que responderá inmediatamente a través de una ilustración, es decir, él mismo va a responder a la pregunta. Pero la pregunta es interesante porque ya nos lleva un poquito a poder entender a qué se va a referir el Señor Jesucristo en cuanto a la descripción de estas personas que acaba de mencionar en el versículo 30. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Es decir, si hacemos un símil, si colocamos una ilustración al lado para poder iluminar lo que es el carácter de estas personas, ¿de qué podríamos tomar de la época, por supuesto, para compararlo? Noten que la pregunta apunta al carácter de estas personas que contextualmente son los que rechazaron el mensaje de Juan, por tanto el mensaje del Evangelio. Porque es el carácter el que determina el rechazo, y esto es lo que yo quiero profundizar un poquito más. Es el carácter de las personas lo que determina el rechazo al Evangelio. Es la condición del corazón lo que va, es el origen, digamos, que proporciona la causa, que proporciona la acción propiamente tal. La acción es el rechazo, pero la incredulidad del corazón es el problema. Por tanto, lo que el Señor Jesucristo quiere hacer es describir cuál es el fondo del asunto, cuál es el origen del problema, y eso lo va a hacer a través de una parábola, posteriormente, y la aplicación de la parábola. Pero ya comienza diciendo que el que gobierna, la incredulidad que gobierna el corazón de estas personas es la razón por la cual se produce el rechazo. Por eso Jesús usa la palabra generación. Y es interesante porque la palabra generación en los evangelios particularmente tienen la mayor parte de las veces tiene una connotación negativa, quiero decir. Tiene una connotación negativa. El mismo Juan la usó. Generación de víboras, y se estaba refiriendo precisamente a los fariseos escribas que iban a su bautismo no por arrepentimiento genuino, sino para ser simplemente curiosos y ver lo que estaba sucediendo en ese contexto, porque ellos eran celosos de su religión y no querían que nadie compitiera con ellos. El Señor Jesucristo también la va a usar cuando dice: la generación mala y perversa demanda señal. La generación mala y perversa. En Lucas, por ejemplo, capítulo 11, 29, la describió de esa manera. En el mismo capítulo 11, versículos 50 y 51 de Lucas, el Señor va a decir que esta generación es culpable de toda la sangre de los profetas que habían sido asesinados, y en el sentido de que se identificaban con los padres que asesinaron a los profetas. Y se estaba refiriendo otra vez a esta mala generación que una y otra vez rechazó el mensaje de los profetas. Es decir, no era una situación puntual, particular de ese tiempo, sino que ellos eran representativos de todo el rechazo al mensaje del Señor en los tiempos anteriores, cuando sus padres, los profetas, predicaron, proclamaron el mensaje de Dios. Y por encima de todos era la generación que finalmente termina rechazando al mismo Señor Jesucristo y poniéndolo en la cruz. Por lo tanto, cuando Jesús dice aquí, ¿a qué pues compararé a los hombres de esta generación? La connotación es negativa y se refiere esencialmente a quienes siempre estaban rechazando el mensaje del Señor, porque rechazar el mensaje implica rechazar al mensajero. Y eso es algo que estaba en el ADN de las personas, necesariamente era un problema del corazón. Y esta descripción que hace los evangelios de la generación de Jesús de ese tiempo y las generaciones anteriores, se hace extensiva también a todas las generaciones de todas las épocas. ¿Por qué? Porque todas las generaciones de todas las épocas naturalmente endurecen su corazón frente al mensaje de Jesucristo. Algunos han estimado que el porcentaje de creyentes evangélicos en el mundo es alrededor del 10%, lo cual obviamente es una estimación quizás sobredimensionada, porque si empezamos a indagar quiénes están en ese grupo, seguramente van a aparecer muchos que pertenecen a sectas. De tal forma que el porcentaje es mucho menor de los verdaderos creyentes, y eso ocurre porque la predisposición del corazón es a rechazar constantemente el mensaje. Incluso es interesante que hay un segundo elemento allí que nosotros podemos observar, que ese rechazo no solo tiene que ver con las personas que son, no tienen nada que ver con la religión, que son paganos, ¿cierto?, y que viven de acuerdo a sus propios preceptos, sino que tienen que ver muchas veces con personas religiosas, pero vacía de la comprensión de la verdad. Porque contextualmente, ¿a quiénes se está refiriendo? A los fariseos y a los escribas. Y ellos no eran paganos empedernidos ni idólatras, ¿verdad? Sino personas que tenían interés en la palabra de Dios y que, de hecho, se erigían a sí mismos delante del pueblo como los guardadores de la ley. Y el Señor les acusa de esto, que mientras Él se esforzaba por diversos métodos para atraerlos hacia Él, ellos repelieron su gracia con incorregible obstinación. Esto estaba en su corazón y por eso ellos no aceptaban el mensaje. Y este es el meollo de la incredulidad, hermanos, la obstinación. Una persona obstinada es la que rechaza los argumentos, las evidencias, aunque la tenga frente a sus ojos, no alcanza a concebir la realidad porque se ha predispuesto a rechazar esa realidad que le es expuesta. Estos hombres no eran ignorantes, conocían las Escrituras, podían enseñarlas inclusive, y de hecho así lo hacían. Sin embargo, su obstinación no les permitía reconocer su real condición delante de Dios y arrepentirse. Cuando ellos piden una señal más adelante, no era porque el Señor no les había dado señales, de hecho piden una señal muy poco después de un milagro. De tal manera que ellos fueron testigos presenciales de la manifestación de la gracia del Señor, de la manifestación de la bondad del Señor al sanar personas, al liberarla de demonios, pero ellos, a pesar de eso, ellos estaban pensando en que el Señor hacía eso por el poder de Satanás, inclusive. Lo dijeron en una ocasión, ¿recuerdan? Y posteriormente, en ese mismo contexto, el Señor Jesucristo habló del pecado imperdonable, y el pecado imperdonable, evidentemente, es este, la incredulidad, la obstinación, el rechazo a creer en el Señor Jesucristo. Una vez que califica o describe en términos generales esta generación y contextualmente en los evangelios hablamos de algo negativo, que tiene una connotación negativa el concepto, es entonces que Jesús responde él mismo a la pregunta que le hace con una parábola descriptiva del carácter de estos hombres incrédulos. Y es una parábola bien, bien interesante porque tenía que ver con lo que pasaba en esos tiempos. Versículo 32. Semejantes son, y aquí está la comparación, este es el símil, semejantes son a los muchachos sentados en la plaza que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Aquí está la parábola, esta es la ilustración. Es tomada de un juego de niños en la plaza. En el centro de las ciudades antiguas existía un espacio amplio y abierto que servía como el ágora o el mercado donde transaban diferentes productos, inclusive donde vendían en ese tiempo, cierto, de las ciudades antiguas incluso a esclavos. Pero cuando no estaba siendo utilizado para estos fines, es decir, para la transacción de productos, servía de lugar de juego para los niños. Igual como en el día de hoy uno ve las plazas públicas que muchas veces se transforman, cierto, en los tiempos donde está el clima bueno, se transforma en un lugar de juego de niños. En la parábola que el Señor usa, los niños estaban jugando a representar una boda o un funeral. ¿Qué hacen los niños chicos normalmente? Imitan a los adultos, solo que ven en la sociedad en la cual ellos se encuentran. Y la boda y un funeral eran dos extremos. Una era una fiesta, ¿verdad?, donde había mucha alegría, donde había mucha celebración, baile y todo eso. Las bodas judías duraban 7 días, así que era algo bastante, bastante notable. Los niños habían visto mucho eso seguramente. Y por otro lado estaba la otra contraparte, que era el funeral. Y también donde el funeral tenía ciertas connotaciones interesantes, donde se contrataban incluso a personas que lloraban, ¿verdad?, y que se lamentaban junto al doliente o a la doliente que había perdido a su ser querido. Y entonces los niños juegan a esto, utilizan esto para representar una boda o un funeral. Estas eran las ocasiones más felices o más tristes de la comunidad. Estos niños estaban intentando organizar un juego, ya sea representando una boda, os tocamos flauta y no bailasteis, o representando un funeral, os endechamos y no llorasteis. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que está usando el Señor. Esto indica, entonces, que aquellos que fueron invitados a representar una boda no estaban dispuestos. Había una mala predisposición de ellos a participar de esto. Estos niños, dice, que estaban organizando, ¿verdad?, el juego, dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailaste. Es decir, no representaste una boda y os endechamos y no lloraste y no representaste un funeral. Eran estas personas, entonces, esta escena descriptiva de la obstinación del corazón de los religiosos de su tiempo. ¿Por qué? Porque no estaban dispuestos, eran obstinados. No participarían de las escenas de alegría propia de la celebración. Tampoco participarían de las escenas propias del llanto y la aflicción que manifestaban un funeral. Y no están dispuestos entonces a representar escenas de llanto ni dolor también propias de esta situación. De tal manera que los organizadores no podían complacer a los otros niños de ninguna manera. Eran como niños mimados que cuando... Y eso es fácil de poder verlo, inclusive en el día de hoy, cuando al niño dice, ¿quiere esto? No. ¿Quiere esto otro? No. ¿Quiere esto otro? No. Es decir, es un niño mimado, ¿verdad?, que está diciendo, voy a rechazar todo lo que se me presente. Entonces es una buena ilustración para hablar sobre el corazón de las personas. El problema de estas personas es que eran como niños mimados. Eso es lo que el Señor está diciendo. Es evidente que el símil enunciado por Jesús en este pasaje compara el rechazo de Juan y Jesús. Esa era lo que estaba detrás y era hacia donde apuntaba el Señor. Y por la misma generación, con el comportamiento perverso y razonable de los niños mimados sentados en el mercado y que no bailaban cuando tocaba el flautista ni lloraban cuando las personas, las plañideras, lloraban. No jugarían a la boda porque eso era demasiado feliz y no querían tocar en el funeral porque eso era demasiado triste. No querían llorar en el funeral porque eso era demasiado triste. Esta generación incrédula no estaría satisfecha con nada. Eso es lo que el Señor está apuntando. Es decir, esta generación incrédula no aceptaría ningún argumento, ninguna evidencia para creer en el mensaje que se les estaba presentando. Esta generación estaba predispuesta a rechazarlo absolutamente todo, no se conformaba con nada que no fuera su sistema legalista de obras en el cual se complacían, está llena de ceremonias pero vacía del espíritu. Estaban predispuestos a rechazar la verdad traída por Juan y por Jesús. Los fariseos y los abogados o los escribas que rechazaron el consejo de Dios y el bautismo de Juan eran como niños, semejantes, por eso dice el Señor allí, semejante. No por inocencia, sencillez, mansedumbre y humildad, que uno, cierto, es lo que destaca del niño. El niño es inocente, lo cree todo. El niño es sencillo, no está pensando, tratando de maquinar cosas para tratar de dar una respuesta que los beneficie. El niño es manso, naturalmente, y humilde. Sin embargo, estas personas eran al revés. Por tanto, las características que quiere destacar aquí el Señor no son inocencia, sencillez, mansedumbre y humildad, sino más bien ignorancia, falta de entendimiento y de comprensión de las cosas esenciales y debilidad de carácter, absolutamente, y personas obstinadas y orgullosas. Qué triste lo que el Señor estaba diciendo a esa generación. Y al final, bien sabemos, el Señor incluso llora sobre esa generación. Y hoy no es distinto, inclusive en Israel hoy no es distinto, bien sabemos lo que pasa. La generación actual de Israel también rechaza categóricamente al Mesías, también no quieren nada con el Señor Jesucristo. Por eso yo decía que no solo es tenía que ver con el carácter de las personas de ese tiempo, sino que tiene que ver con el carácter de las personas de todos los tiempos. El problema está en el corazón profundamente arraigado allí. Nada puede satisfacer a niños malcriados que están predispuestos a rechazar todo aquello que no satisfaga sus propios deseos egoístas. Ese es el mensaje. Esta era la marca distintiva de los fariseos y escribas del tiempo de Jesús, pero no solo de ellos, obviamente. Por tanto, esto es lo primero. Aquí podemos conocer el carácter de la incredulidad. ¿Hacia dónde conduce esto? Al corazón del problema. Si el problema siempre es el corazón, lo hemos dicho muchas veces porque la Biblia lo dice categóricamente así. La incredulidad es algo que está arraigado profundamente al corazón y no acepta argumentos en contrario para poder quitar aquello de su ser. Entonces el Señor, y esto es lo segundo que vamos a ver, muestra la expresión de la incredulidad. Primero, el carácter de la incredulidad, la parábola. La expresión de la incredulidad, la aplicación. Aquí aplica el Señor directamente esta ilustración, versículo 33 y 34. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. No estaban conformes con nada. Iban a rechazar todo lo que tuviese que ver con el mensaje que le traía Juan y todo lo que tuviese que ver con el mensaje que le traía el Señor Jesucristo. Si la parábola tenía la intención de describir en la persona de los fariseos y escribas el carácter de la incredulidad, los versos 33 y 34 son directos y aplican esta verdad expresada en la ilustración. Por eso hablamos de aplicación. Jesús comienza con un porqué para describir la expresión de la incredulidad. Esta es la razón, está diciendo. Es decir, ¿cómo se manifestó la incredulidad en su tiempo? Vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. La aplicación de la ilustración por medio de la parábola es muy fácil de poder entender. Jesús comparó a la representación de un funeral con Juan. ¿Por qué? Por el carácter de Juan. Por su carácter y comportamiento. ¿Quién era Juan? ¿Cómo asoma en las Escrituras Juan? Venía del desierto, de repente apareció, ¿cierto? Como aparentemente de la nada, viene Juan y comienza a predicar el mensaje y el llamado al arrepentimiento en la ribera del Jordán. ¿Y cómo venía? Venía vestido con cueros y venía con un cinto, ¿cierto? Y comía miel silvestre y langostas. Esa era su alimentación. Y obviamente no bebía. ¿Por qué? Porque era nazareo. No bebía nada relacionado con el alcohol o con lo que procedía de la uva. Y entonces, ¿cuál fue la perspectiva que ellos tuvieron de Juan? Ah, este hombre es raro, es extraño. Es poco sociable, no conversa con muchos, simplemente se gana a las orillas del Jordán y comienza a decir, arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, y vengan y bautícense para perdón de sus pecados. Y de lo contrario, el aventador está en la mano del Señor, que vendrá posteriormente, y entonces quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es un mensaje muy directo que traía Juan. Sin embargo, el carácter de Juan era extraño. Y por eso entonces Jesús aquí está diciendo, está comparando lo que era la ilustración de del funeral con lo que era el carácter de Juan. Comer pan y beber vino eran representativos de la totalidad de las costumbres sociales de la época. Es decir, esto tenía que estar siempre presente. Estaba presente en las bodas, estaba presente en un funeral. De tal manera que era una costumbre social que todos entendían como algo normal y natural. Y que alguien no lo hiciera ya era algo extraño. El carácter austero y asceta de Juan, además de su voto nazareo de no consumir ni vino ni sidra durante toda su vida, era totalmente contrario a las costumbres aceptadas en la época de Jesús. En otras palabras, Juan no calzaba con lo que ellos pensaban que debía ser un profeta, aun cuando tenían el antecedente histórico de Elías, que también, recuerden, vestía similar a Juan. Sin embargo, ellos no lo consideraron. En lugar de pan, Juan comía o se alimentaba de langosta y miel silvestre. De tal manera que las tendencias aceptadas por todos como normales no afectaban la vida de Juan. Juan seguía siendo exactamente igual y haciendo lo que tenía que hacer. Las costumbres no influenciaban en Juan. Y la gente dijo, aquí hay algo que no calza. Como alguien escribió, el ministerio de Juan fue sombrío y severo, como un canto fúnebre en advertencia de juicio venidero y proclamación a los pecadores de la necesidad de arrepentimiento, un mensaje imperativo al arrepentimiento. El tono de su predicación era aterrador, espantoso y de confrontación. El mensaje de Juan era severo, con poco énfasis en la gracia y la misericordia. De hecho, lo que más destaca Juan en su predicación es el juicio y la condenación, si no hay arrepentimiento. Su enfoque era la ira y la venganza de Dios y retó a sus oyentes a arrepentirse o ser consumidos por el juicio del fuego que iba a venir. Él no tenía interés en hipócritas superficiales, condenándolos como generación de víboras. Cuando vio a los fariseos y a los escribas que venían, él se dio cuenta inmediatamente que estas personas no venían porque se habían arrepentido, sino que por mera curiosidad. Y entonces los confrontó duramente, le dijo, generación de víboras, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Por lo tanto, el carácter de Juan era más descriptivo de un funeral. Ante este carácter tan sombrío, austero y asceta, los fariseos y escribas, entonces, ¿qué es lo que creyeron? Creyeron que Juan era una especie de endemoniado, porque no cumplía ninguna de las reglas aceptadas por todos. En más de una ocasión, los evangelios describen dónde vivían los que estaban poseídos por demonios, en cuevas, ¿cierto? O en cementerios. Eran personas claramente que estaban fuera de la normalidad de la sociedad de su tiempo. Y por eso entonces dijeron, Juan tiene demonio. En otras palabras, estos hombres pensaron, Juan es una persona antisocial, reservada, extraña, vive en el desierto, lejos de los demás, debe ser entonces un endemoniado, porque nadie puede actuar así si no está poseído por un demonio. Esa es la conclusión a la cual llegar. Pero la verdad es que ellos estaban disgustados con el mensaje de Juan que Juan entregaba. Y esto es una estrategia típica del incrédulo. El incrédulo trata de destruir al mensajero porque no quiere aceptar el mensaje. El mensaje era el problema. Ellos no querían reconocer bajo ninguna circunstancia que eran pecadores y estaban destituidos de la gloria de Dios, como va a decir el apóstol Pablo más adelante, por su condición de pecadores. Ellos pensaban que podían ganarse el favor de Dios a través de sus obras, con un sistema legalista de cumplir la ley. Aunque externamente ellos pensaban que la cumplían perfectamente. Por tanto, no aceptaban el mensaje de Juan. Aborrecían el mensaje que él traía, que los confrontaba con su necesidad. Sus corazones eran duros e insensibles al mensaje de Juan. Por esa razón, atacaron a Juan, acusándolo de estar poseído por un demonio. Este es uno de los argumentos más fuertes que usaron en contra del mensajero para poder destruir la posibilidad de recibir el mensaje. ¿Recuerdan lo que hicieron con el apóstol Pablo en los Corintios? Aquellos que se infiltraron en forma subrepticia a la iglesia y que comenzaron a desprestigiar al apóstol Pablo, a quitarle credibilidad a su mensaje, ¿cómo lo hicieron? Quitándole credibilidad al apóstol Pablo. Si destruían el mensajero, entonces ellos podían destruir el mensaje. Y por eso Pablo defiende su ministerio en la segunda carta a los Corintios. La razón por la cual hace eso no es para defenderse a sí mismo en forma egocéntrica, sino porque sabía que si se destruía su reputación en cuanto a su credibilidad, iba a ser destruido también el mensaje que él había entregado y por el cual se había constituido la iglesia de Corinto. Estas personas intentaron destruir la credibilidad del profeta porque odiaban el mensaje que éste traía. Y eso ocurre lo mismo en el día de hoy. Hay gente que ni siquiera conoce al mensajero, pero trata de buscarle. Ah, pero esta persona tiene algo. Cuando un pastor, por ejemplo, expone a las personas a través de lo que dice la Escritura en cuanto a su condición de pecadores y su necesidad de salvación, dice, claro, este es el que se gana la vida con los diezmos de los hermanos. Este es el que le roba a la gente. Y comienzan a tratar de destruir la reputación de esa persona porque no quieren aceptar el mensaje. Eso es lo que está detrás. Buscaron atacar al mensajero porque habían decidido rechazar el mensaje. Esta es la expresión de la incredulidad. Siempre busca excusas, intenta destruir la credibilidad del mensajero porque aborrece ser expuesto en su verdadera condición delante de Dios. Y entonces, os endechamos y no lloraste. Envié a Juan para que trajera un mensaje de juicio que pudiese estremecer sus corazones y mostrarles su verdadera condición y que estaban camino a la destrucción, y ustedes no lloraron, no se lamentaron. Ustedes no se entristecieron por su condición de pecadores. Ustedes no se arrepintieron. Os endechamos y no lloraste. Por otro lado, vino Jesús. Con características distintas a Juan, muy distintas a Juan. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Noten, a Juan lo trataron de endemoniado y a Jesús lo trataron de inmoral. Y también lo rechazaron. Es obvio que Jesús aquí toma la analogía de la boda para sí mismo, que es el momento de alegría, porque recuerden que incluso en alguna ocasión él se comparó con el esposo. Incluso Juan, también Juan el Bautista, reconoció cuando los discípulos dijeron, hay otro, el que está al otro lado del Jordán, en la ribera, hace más discípulos que ti, y tus mismos discípulos lo siguen. Y él dijo, bueno, qué bueno que sea así, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Y luego habló de que él era el amigo del esposo, pero no el esposo era Jesús. De tal manera que es evidente que Jesús toma la parte de la analogía de la boda aquí para poder ilustrar cómo también él fue rechazado. A diferencia de Juan el Bautista, Jesús llegó como alguien que come y bebe. Eran las costumbres, como dije yo, representativas de las costumbres sociales de la época. Jesús participó sin problema en la vida común de su tiempo. No vivió en el desierto, sino que recorrió las calles, las ciudades y aldeas, hablando con la gente, comiendo a su mesa y bebiendo con ellos. De hecho, si ustedes ven el contexto, el versículo 36 va a hablar sobre otra escena en la vida de Jesús donde un fariseo lo invita a su casa. Por tanto, el Señor Jesucristo no fue como Juan en cuanto a su carácter y conducta. Nuestro Señor Jesús era de una conversación más libre, más fácil y abierta. Vino comiendo y bebiendo, dice. Jesús no tuvo problema de entrar a la casa de un fariseo y cenar con él, aunque sabía que no, ese fariseo no estaba preocupado por él. El caso de aquí de Simón el fariseo, por ejemplo, es ilustrativo de eso. Tampoco tuvo problema de entrar a la casa de un publicano como Mateo, ¿recuerda? O Zaqueo, donde la gente quedó impresionada. ¿Cómo puede ser que este hombre entre donde un pecador, un publicano, un ladrón como este? Aunque sabía que recibiría el rechazo de los religiosos, y el Señor igual lo hizo. Se juntó con un fariseo en su casa, comió y bebió con él. Entró a la casa de un publicano y comió y bebió con él. Jesús no estaba pensando en sacar provecho para sí. No se acomodó a las circunstancias de la época ni a lo que la gente aceptaba como bueno o malo. Él venía a hacer la voluntad de Dios independiente de lo que los hombres pensaran. Y aquí vemos que Jesús no está colocando las costumbres sociales como negativas necesariamente. Él estuvo con la gente, él participó con la gente, vivió con la gente. Cuando el Señor Jesucristo asistió a un banquete ofrecido por el ex recaudador de impuestos Mateo, después que Jesús lo llamara a seguirlo, los fariseos confrontaron a los discípulos y exigieron saber, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Mateo 9:11. ¿Cómo se le ocurre comer con publicanos y pecadores? Lucas también narra más tarde en su evangelio, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y esto trajo la indignación de los fariseos y los escribas. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come con ellos. ¿Notas la inconsistencia de la incredulidad de estas personas? Estaban diciendo, por un lado, Juan el Bautista no comía ni bebía, tenía demonio entonces. Jesús come y bebe, ¿cómo se le ocurre juntarse con pecadores, con publicanos? Cuando Jesús hizo lo inimaginable y se hizo invitar a la casa del odiado publicano Zaqueo, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Lucas 19:7. ¿Ven la diferencia? Ahora, aquí hay un problema básico en la incredulidad, en el corazón de la incredulidad. Dice, escucho uno con el mensaje y escucho otro con el mensaje, y el mensaje es prácticamente el mismo, porque el Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Juan, cuando comenzó su ministerio antes de Jesús, dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y entonces, ¿cuál era el problema? El problema era que estaban buscando una excusa para no creer ni el mensaje de Juan, que era, ni el mensaje de Jesús, que era el mismo en esencia. Los siervos de Cristo, los mensajeros de Cristo pueden ser de muy diferentes temperamentos y disposiciones, y eso nos enseña un principio muy interesante esto. Pueden ser de diferentes temperamentos y disposiciones, y de hecho lo somos, todos somos distintos. Muy diferente forma de predicar y vivir, por ejemplo. Obviamente, vivir dentro de los parámetros bíblicos, pero no todos tenemos la misma forma de practicar aquello. Y sin embargo, con toda una buena y útil diversidad de dones que el Señor ha entregado a los suyos, cada uno lo utiliza también de una forma distinta. Todos somos distintos en carácter, todos somos distintos en dones, en capacidades, en cualidades, en la forma en que entregamos el mensaje. Porque el Señor usa a quien quiera, con el temperamento que Él quiera. Ninguno está llamado a ser un clon del otro. Por tanto, ninguno debe convertirse en un estándar para todos los demás. Así tienen que ser todos. No, así no tienen que ser todos. Hay que tener cuidado con eso. Hay referentes humanos, hay personas de las cuales hemos aprendido mucho, pero nosotros seguimos a Cristo y honramos a Cristo. Juan Bautista dio testimonio de Cristo, y Cristo aplaudió a Juan el Bautista, lo colocó en alta estima delante de la gente. Sin embargo, era lo opuesto el uno al otro en su forma de vida. Pero los enemigos comunes de ambos les reprocharon a ambos, los rechazaron a ambos. Los mismos hombres que habían representado a Juan como loco en su intelecto. Este hombre está loco, este hombre tiene una desviación mental y por eso actúa así y vive como vive. Porque no vino comiendo ni bebiendo. También estos hombres representaron a nuestro Señor Jesús como corrupto en su moral. ¿Por qué? Porque comía y bebía. Y dijeron, es un hombre glotón y bebedor de vino, y además se junta con los despreciables pecadores. La incredulidad nunca habla bien de aquello que es santo, que es justo y que es bueno. La incredulidad siempre busca formas de evadirse, no quiere creer, y por eso, como no quiere creer y ha predispuesto aquello en su corazón, entonces está dispuesto a rechazar todo aquello que sea el mensaje, y busca y apunta a los mensajeros para destruir su credibilidad. No está conforme con nada. Os tocamos flauta y no bailasteis. Vino el esposo. Era un tiempo de bodas donde todos deberían estar felices, donde todos debían estar admirando al esposo que vino por su novia, y sin embargo, ustedes no bailaron, rechazaron. En su obstinación, en la obstinación de su corazón, simplemente quisieron rechazar el mensaje de Juan, quisieron rechazar el mensaje de Jesús, buscaron argumentos en el carácter de Juan, buscaron argumentos en el carácter de Jesús. Pero, y esto es lo categórico, no existe excusa para la incredulidad y el rechazo del mensaje de Dios. Nunca va a existir excusa. Aquel que ha sido expuesto, aunque sea una sola vez al mensaje del Evangelio, no tiene ninguna excusa por haber rechazado ese mensaje. Las personas que no desean creer siempre estarán buscando excusas para rechazar o a cualquier mensajero de Dios. El estilo de este hombre es demasiado florido, dirán algunos. No, este no es para que nos hable a nosotros, que vaya a otro lugar, aquí nosotros no lo aceptamos. Este otro es un hombre muy refinado en su oratoria, dirán otros. No somos capaces de entender lo que quiere decir. No, este hombre habla muy bien, pero su mensaje no me interesa. Ese otro es demasiado aburrido, dirán. Es fome, no tiene gracia cuando habla, no atrae a nadie, no tiene carisma, dirían algunos. Otros dirán, no hay nada interesante en los discursos de este, nada interesante, nada que tenga que ver conmigo. no me interesa lo que está diciendo. Otro dirán, este hombre es demasiado tosco, demasiado rudo. No, nosotros somos personas más inteligentes, necesitamos a alguien con una capacidad mayor. Este hombre es demasiado refinado y usa el lenguaje que se dispara por encima de la cabeza de los demás y nadie le puede entender. No queremos a esta persona. Excusas y excusas, de cualquier tipo. Pero la persona que tiene en su corazón, que es impactada por el Evangelio, esa persona no va a mirar si el predicador es excelente en su capacidad, en sus ilustraciones que usó, si tiene una buena oratoria o no. Esa persona va a mirar su propia condición porque el mensaje, el Evangelio impactó su corazón. Y entonces va a llegar al arrepentimiento y la fe porque la obra del Espíritu Santo se está haciendo en él. Pero el que tiene el deseo en su corazón de rechazar el mensaje va a tratar de apuntar y buscar algo en el expositor o en el predicador para no creer. Y es fácil encontrar fallas cuando nosotros queremos hacerlo. De seguro nunca va a haber una persona que alguien lo escuche predicar que no encuentre falla. Alguien dijo, el palo servirá para golpear a un perro y cualquier tipo de excusa servirá para permitir que su conciencia se escape del mensaje de un mensajero de Cristo. Cualquier tipo de excusa servirá para permitir que su conciencia se escape del mensaje de un mensajero del Señor Jesucristo. Nuestro Señor le dijo a la gente que esa era la forma en que habían actuado con él y con Juan el Bautista. ¿Se dan cuenta que la incredulidad es mucho más profunda de lo que nosotros imaginamos? A veces pensamos que la apologética, la defensa de la fe y la argumentación, y yo no tengo ningún problema en que alguien estudie la apologética, no tengo ningún problema también que alguien la use, pero tiene que entender que la apologética no es un fin en sí mismo, y que también, por más apología que se haga, todos los argumentos que se den, eso no va a cambiar ningún corazón, porque el problema no está en el intelecto, sino está en el corazón. No se trata de convencer a la gente y persuadirles a través de una serie de argumentos. El punto es que aquel que está predispuesto a rechazar el mensaje va a seguir pegado a eso y va a tratar de buscar algo en el mensajero para desvirtuar el mensaje. Por tanto, si hay una persona incrédula, que ha sido incrédula por mucho tiempo y a veces ha sido expuesta muchas veces al mensaje, esta persona, cuando llega a los pies de Cristo, es la obra sobrenatural del Espíritu Santo en él. Nada más que el Espíritu Santo fue el que le llevó a doblar la rodilla delante de Cristo, nada más. Imagínense, estamos hablando aquí del mismo Señor Jesucristo. Estamos hablando aquí del Hijo de Dios, estamos hablando de Dios hecho hombre, y sin embargo, estas personas igual lo rechazaron. La incredulidad está pegada al corazón del hombre, a todo hombre que pisa esta tierra, desde el mismo momento en que ha sido engendrado. Esto le lleva a tener un rechazo congénito al Evangelio. Sin embargo, al fin será evidente que ese glorioso mensaje dio frutos donde el Señor quiso que lo hiciera. Y esto es maravilloso. Si Jesús hubiese terminado allí hasta el versículo 34 nada más, entonces estaríamos diciendo, pero entonces el Evangelio no tiene el poder de cambiar el corazón del hombre. Y Jesús termina con el versículo 35. Y este es un cántico de victoria frente a la incredulidad. Mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Lo que está diciendo el Señor que la incredulidad no es un obstáculo final para la gracia, que siempre la gracia redentora triunfa sobre la indisposición natural del corazón humano. Y esto es lo que nos lleva a seguir predicando el Evangelio. Y esto es lo que nos lleva a seguir confiando que el Evangelio va a cumplir su propósito. El mismo Señor dijo que su palabra no volvía vacía, sino que hacía todo aquello para lo cual la envió. Siempre vamos a predicar el Evangelio, aunque la sociedad se vuelva cada vez más secular, el Evangelio tiene poder todavía para convertir un corazón. Aunque la sociedad se vuelva más en contra y rechace a quienes llevamos el mensaje y rechace el mensaje, porque ese es el punto principal, la gracia de Dios por medio del Evangelio puede y va a traer salvación a muchas personas. Y eso es lo que termina diciendo Jesús a los incrédulos de su tiempo. Y esto es lo tercero, la victoria sobre la incredulidad, la conclusión. La victoria sobre la incredulidad, la conclusión. El carácter de la incredulidad, la expresión o la manifestación de la incredulidad y la victoria sobre la incredulidad. Más la sabiduría es justificada. Noten que Jesús utiliza una cláusula adversativa. Más, pero, a pesar del rechazo, a pesar de la dureza del corazón, a pesar de la obstinación de estos hombres que rechazaron categóricamente a Juan porque odiaban su mensaje, me rechazaron a mí, dice Jesús, porque odiaban mi mensaje, no obstante. Los verdaderos hijos de Dios, aquellos que han sido escogidos de antes de la fundación del mundo, al recibir el Evangelio van a llegar a los pies de Cristo. Y con eso van a justificar al Señor. En el sentido de que van a corroborar que su plan es perfecto. Más la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Jesús está diciendo que a pesar de la incredulidad manifiesta de estos hombres engreídos y obstinados, la sabiduría que es revelada en el mensaje de salvación sería definitivamente probada como verdadera. Eso es lo que está diciendo. La sabiduría que es la que la del Padre, ¿cierto?, que estableció el plan de redención desde antes de la fundación del mundo, escogió un grupo indeterminado de personas antes de que incluso existiéramos, envió a su Hijo para que viniera, se identificara con esas personas, fuera a la cruz y muriera la muerte, que esas personas debían morir, y a esas personas por las cuales Cristo murió, Él las va a salvar por el mensaje del Evangelio. Por tanto, la sabiduría que es revelada en el mensaje de salvación será definitivamente probada como verdadera. Va a quedar en evidencia que era un plan bueno y perfecto y maravilloso y que traía bien al corazón del hombre. La incredulidad es insensatez manifiesta. La fe en Cristo es sabiduría verdadera. La incredulidad es insensatez manifiesta. La fe en Cristo es sabiduría verdadera. Ahora la fe en el Señor Jesucristo, bien sabemos por el resto de la Escritura, es un don de Dios, de tal manera que no tenemos de qué jactarnos. Solo dar gracias al Señor cuando Él nos da esa fe con la cual podemos creer. Y aquí está el punto, la gracia del Señor vence la incredulidad. La gracia del Señor vence la incredulidad. La incredulidad no puede permanentemente rechazar la gracia redentora del Señor, porque donde Él quiere, quebranta la incredulidad y la somete para que se transforme en fe. El Evangelio siempre triunfará. A pesar de lo aparente, a pesar de lo que vemos en la sociedad, a pesar, como dije, de que parece que la sociedad se vuelve cada vez más secular, sin embargo, el Evangelio siempre, siempre triunfará. Aún en medio de una generación maligna y perversa que rechaza la verdad, están los escogidos del Señor que creerán en el Evangelio. Y será evidente con ello que el plan de Dios para salvar al hombre nunca puede ser estorbado, siempre cumplirá su propósito. El plan de Dios para salvar al hombre siempre cumplirá su propósito. Nada lo puede detener. Ningún plan del hombre, ni siquiera las puertas del infierno, van a poder evitar que el Señor salve a todos los que escogió antes de la fundación del mundo. Y allí esto también nos llena de gozo, nos llena de satisfacción, nos llena de ánimo también para seguir predicando este glorioso evangelio, porque el Señor lo usa como su instrumento para traer a muchos al arrepentimiento y a la fe. La incredulidad no tiene excusa y por tanto, aquel que permanece en incredulidad no va a poder decir un día es que Dios no me escogió, porque él sin saber eso rechazó al Señor. No hay ninguna excusa para la incredulidad, ninguna. Pero el que permanece en incredulidad está bajo condenación. Y el que no permanece en incredulidad, sino que la fe brota en su corazón es por la obra de gracia del Señor que derrotó esa incredulidad natural por una obra sobrenatural del Espíritu. Aunque el mundo, hermanos, desprecia a todos los hijos de la sabiduría, los hijos de Dios, por donde quiera que vayan, y no se complace en sus modales, sean cuales sean, aunque empieza a criticar siempre el carácter de este otro, no es significativo que muchas veces el incrédulo esté diciendo, describiendo al creyente, no, es que esta persona no es amable, no, es que esta persona es aquí, no, es que esta persona es acá, siempre tratando de buscar algo para no creer el mensaje que esa persona aporta. En algunos casos puede ser que estén en lo correcto y ahí hay que revisar nuestra propia vida conforme a la palabra para poder caminar como corresponde. Sin embargo, muchas veces lo usan como excusa. Sin embargo, a la larga, cuando la sabiduría de Dios se desarrolle por completo y el plan de Dios se revele totalmente, se verá que la aspereza de Juan, en cuanto al carácter, ¿cierto?, y la mansedumbre y la misericordia de Jesús estaban en el lugar que les correspondía. Es decir, cada uno de ellos fueron usados por Dios conforme al propósito de Dios y para la gloria de Dios y en el tiempo de Dios. Nosotros estamos en esta generación, pertenecemos a esta generación y vamos pasando ya cuando comenzamos a entrar en años, sabemos que viene otra generación, pero en esta generación es donde el Señor nos llamó a predicar el Evangelio y vamos a seguir haciéndolo hasta que el Señor nos lleve a su presencia, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y ni la incredulidad más grande puede evitar que el Señor quebrante un corazón y lo lleve a la fe en Cristo. Por eso esto nos anima. En lugar de sentirnos derrotados por la dureza del corazón del hombre, debiésemos sentirnos animados y desafiados a seguir predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre tienes una palabra de aliento para nosotros, aún describiendo un panorama sombrío y oscuro. Gracias porque siempre nos animas, tu palabra nos levanta, tu palabra nos lleva a seguir proclamando la verdad, porque hay poder en el Evangelio de Jesucristo. Y porque tú vas a seguir usando este mensaje glorioso, Señor, usando a personas de diferente carácter, de diferente capacidades, Señor, para que este mensaje pueda llegar al corazón de aquellos que tú quieres llegar con él y quebrantar sus corazones y llevarles al arrepentimiento. Gracias, porque tú sigues siendo el mismo que salvó, es el mismo que salva en el día de hoy y seguirá salvando hasta que completes el número de los escogidos y nos lleves a tu gloria. Gracias, Señor. Una vez más, alabamos tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.